Aquí tenemos a Fernando Colomo. Aquí tenemos a Fernando Colomo. Aquí te tenemos, Fernando, y a veces te queremos. Buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias. Buenas noches, Alex. Sabes que yo también os quiero, porque la familia de los que nos gusta el cine, porque yo por encima de todo me considero un cinéfilo. Es decir, luego he sido director de cine, pero si no habría sido tan feliz siendo cinéfilo, ¿no? Y cuando encuentras a otros, los reconoces y
bueno,
hay una unión.
Sí, debemos mirar de una manera rara, en principio, que por cierto, ya puestos, ya que vienes a presentarnos la tribu, déjame que empiece deseando que tu recuperación, porque me han dicho que te han operado de algo de los ojos, Fernando.
Bueno, sí, me han operado de cataratas.
Ajá. Esas cosas. ¿Una o dos cataratas del Niágara?
Pues tenía una enorme, una del Niágara en el ojo derecho, y me descubrieron una pequeñita en el izquierdo y dijeron, no, te tenemos que hacer los dos, uno una semana y el otro la siguiente. Y al principio estaba un poco acojonado y tal, porque son unas cosas muy delicadas, pero la verdad es que fue fenomenal. Y de pronto descubrí que veía colores que ya se me habían olvidado.
¿Ves? O sea, a ver, déjame situarme. ¿La tribu es antes o después de las operaciones?
La tribu es después de las operaciones.
Ah, por eso te ha salido mucho más luminosa que muchas de tus películas. Y además que con una película como La tribu, que inmediatamente me hace preguntarte, pensando en Badalona, ¿qué hace un chico como tú en un barrio como este? Una ciudad como esta, vamos.
Sí, pues la verdad es que Badalona me encanta. O sea, digamos, la conocí, porque sabes que esto parte de un hecho real de una escuela que hay allí, de Maribel del Pino, y concretamente dentro de la escuela había un grupo de mujeres que las llaman las mamis, que eran mujeres ya de 40, 50, 60 años, que practicaban street dance de forma excepcional, o sea, prodigiosa, lo bailaba muy bien y con mucho ritmo y sobre todo con mucho entusiasmo. Y entonces ahí descubrí, porque fuimos allí y tal, y descubrí Badalona, ¿no? Que mi amigo Joaquín Oristrel la conocía mucho mejor.
Claro, claro.
Y entonces me dijo, no, mira, es que esto está, aquí está la playa, aquí tenemos el tren que pasa por en medio, pero...
Estás tocando todos los palos de la baraja directamente en un momento, porque, claro, entonces, después de haber visto Isla Bonita, que es una película que adoro absolutamente, en la que hay una especie de autoinmersión, es la comedia vérité, que digo yo,
sí,
porque...
Sí. Una buena palabra.
Estabas como autorreferenciándote, jugando a ser tú, no ser tú y tal, y en esta película vuelves a hacer como una especie también de barrio verité, de comedia barrio verité, porque,
sí,
porque está lo auténtico, sí, y ficcionado a la vez, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, ¿sabes? Yo siempre he intentado, a lo mejor no siempre me ha salido, pero siempre he intentado tener una base real, porque eso es lo que me motiva, ¿no? Y entonces tengo amigos guionistas que siempre, cuando si me quieren vender alguna moto, me dicen, no, esto es un hecho real.
Para hacer una ficción más divertida todavía es convertir una madre, ese día, dos hermanos de Aída en madre e hijo, lo cual es un incesto cinematográfico espectacular con Carmen Machi y Paco León directamente.
Sí, sí, fíjate que yo que soy un desastre, Aída es una serie que me parece un gran acierto, evidentemente, porque es una serie que ha tenido un éxito enorme y que es muy difícil además en el mundo de la farsa, o sea, mantener esa mezcla de farsa y realidad, ¿no? Pero no me acordaba muy bien de los personajes, ¿no? Y en un momento dado dije, ay, no, oye, pero si también eran madre e hijo allí,
claro.
Que no, que eran hermanos.
Sí.
Y entonces dije, ah, bueno, pues nada, ya me
yo mismo
tranquilo.
Me he liado, pero luego he pensado que la versión incestuosa me apetecía mucho.
Sí.
Y además es que todo y que, claro, ella es de Madrid, él es de Sevilla, acaban en Badalona y realmente te das cuenta de que tu película y otras acaban convirtiéndose en el mejor retrato nacional.
No, a mí Badalona me llamó la atención porque, por un lado, yo llegaba allí, veía esa playa magnífica y decía, bueno, pero no veo turistas aquí. Uh-huh. O sea, es decir, los que iban a la playa eran la gente de verdad, de la ciudad, ¿no?, del barrio. Y luego, claro, luego entiendes que ese ferrocarril que pasa por delante, que es uno, creo que fue el primero que se hizo en la península o algo así.
¿Sí?
Y efectivamente entiendes que en aquella época no se valoraba lo que era tener una playa como esa, ¿no?
Pero al revés, estaban las casas de estos pueblos ya estaban de espaldas al mar.
Exactamente, exactamente.
No.
Las casas peores eran, sí, las que daban frontalmente a la playa, ¿no?
Sí, sí.
Es una paradoja, bueno, es una realidad, porque efectivamente el mar no debe ser nada bueno a la larga, ¿no? En los inviernos y estas cosas, pero claro, hoy en día, o sea, las casas donde hemos rodado, que figuraban que eran unas casas como de trabajadores y tal, yo diría, joder, si yo me pudiera... coger, una de estas, ¿no? Claro. ¡Qué maravilla!
Claro.
Que andas dos manzanas y te bañas en la playa y te vuelves en bañador a tu casa.
Bueno, esto es, es cómo hemos cambiado o cómo, en fin, hasta incluso cómo hemos conseguido perder la memoria de las cosas. Y lo digo porque en tu película este es un tema, ¿no? Es decir, este personaje de Paco León, que por unas circunstancias no recuerda nada y que tiene que iba a parar a un barrio en el que probablemente 10 minutos antes hubiera pensado, no puedo ir a parar aquí, yo tengo mi vida hecha de otra manera, ¿no? Hasta que recupera la memoria de lo que vale la pena, ¿no? Hay una especie de pequeña, no te diré moraleja, pero como los cuentos de conejos y sí, de perros sí, y de todo sí. esto, una especie de demostración de que hasta qué punto estamos perdiendo la memoria de lo que realmente somos.
Sí, de lo que realmente somos y de lo que realmente importa, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. O sea, el descubrir de pronto que ese barrio, que a él en sus condiciones normales de jefe de recursos humanos de una gran multinacional...
El personaje más simpático del mundo.
Claro. Exactamente, más sí. entrañable, más sí, cariñoso sí. y tal. El de pronto, simplemente lo que tú dices, pensar que tiene que vivir ahí, o sea, sería terrible, ¿no? Y de pronto descubre que ese su que ahí es donde se ha encontrado bien, que con ese grupo de mujeres... que llaman las mames y tal, y donde él se siente bien y reniega en un momento dado de toda su vida anterior.
En todo esto, claro, evidentemente hay un aparato de equívocos y de situaciones extravagantes que yo creo que pero absolutamente comprensibles y a tocar de mano y que dices, no, si cosas así yo las veo cada día o las puedo ver cada día. Creo que en este sentido la mano de Oristrelli y Yolanda Serrano, que han sido guionistas que en fin han trabajado en estos ámbitos, te ha aportado una especie de bueno, como de repente de alimento nuevo, ¿no? Y...
Sí, efectivamente. Hombre, con Joaquín yo he trabajado mucho.
Sí, sí.
Es decir, desde Bajarse al Moro, o sea, no sé cuántos largometrajes hemos hecho, alguna serie de televisión y luego somos grandes amigos, ¿no? Uh-huh. Hemos seguido siempre manteniendo el contacto. Con Yolanda era la primera vez que trabajaba, ¿no? Entonces, sí, para mí, claro, ahora al ser este Menage a Trois, digamos, ha sido un poco diferente, ¿no? Porque, claro, el guión ha sido uno de los guiones más difíciles que con el que nos hemos topado. Parece que es una cosa muy sencillita y tal, pero luego...
¿Quién ha dicho eso? El guión de comedia es el infierno.
Es el más difícil.
Hombre, pero es tremendo.
Es el que no perdona nada. Pero tienes que tener todo perfectamente medido, uh-huh. ¿no? Y aquí el problema que teníamos es que, por un lado, había muchos personajes. Al principio no teníamos muy claro si el protagonista era Paco o el protagonista era Carmen. Uh-huh. Y luego éramos tres guionistas, con lo cual continuamente íbamos aportando un chorreo de cosas de que podían pasar y tal. Con lo cual, las discusiones de guión nunca las he visto tan duras. O sea, estábamos menos que éramos tres y había votaciones, ¿no? Porque era como...
Pero esta pregunta que me acabas de hacer me asombra porque, a ver, tú ahora me responderás una pregunta, por favor. ¿Quién protagonizaba con Faldas de lo Loco? ¿Tony Curtis o Jack Lemmon? ¿O Marilyn Monroe?
Ahí está, exactamente, ¿vale? Ahí está la historia, sí. Esa era una de las preguntas que nos hacíamos. Yo creo que es Jack Lemmon, pero a veces me queda la duda de si era claro. Tony Curtis, ¿no? Y por ejemplo, pasa también en aquella película Rayman, que era...
Dustin Hoffman y Tom Cruise.
Y Tom Cruise, sí. Que decías, parece que el protagonista era Dustin Hoffman, que era el tipo raro, pero ahí claramente era Tom Cruise, claro, que era el que sufría aquello,
el
¿no?
que mueve los hilos.
Claro, entonces partiendo de esa primera duda, y luego imagínate todos los personajes que hay en la tribu, que son como 15, que tienen una historia
un tumulto.
Importante. Sí, sí.
El mundo está loco directamente. O sea, sí, sí. Ríñeme si me equivoco, ¿eh? Porque te lo digo sin consultar, pero yo creo que eres el director español que mejor y más se ha dejado influir por la música y ha incluido la música en sus películas, pero yo no recuerdo que hayas hecho nunca un musical ad hoc. Y esta película, y que no se asuste nadie, que no es un musical, es la película más musical de todas las películas que has hecho.
Sí, posiblemente, fíjate. Pero es verdad que he hecho muchos musicales, más de los que yo creía. Uh-huh. O sea, de hecho, con un jefe de sonido con el que trabajaba muy habitualmente, en no sé qué momento le dije, no, esta película tiene unas cosas musicales, y me dijo, como todas las tuyas.
Claro.
Porque él lo sufría, porque claro, cuando ruedas cosas musicales, siempre hay muchos más problemas técnicos con sonido, ¿no? Tienen que llevar otro aparato, lanzarlo no sé qué, en fin, hacer una serie de trucos. Y yo ya me había olvidado, pero es verdad que tengo bastantes películas que es muy importante la música. Quizá La tribu sea la que más.
Bien, tenéis una película Taniu, una película alegra y tropo. O sea, muy alegra y muy tropo, que es La Tribu, y a un director que no cansará de demostrarnos que afortunadamente quien tuvo, retuvo. Y si no, lo demuestra con La Tribu. Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Alex.